Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos de nuevo para estudiar la Santa Palabra de Dios. Es verdaderamente un gozo y una alegría poder abrir las páginas de la historia sagrada y encontrar en ellas guía en medio de este mundo de tinieblas, de este mundo de confusión. Hoy, cuando vivimos en un mundo de relativismo moral, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, y donde el área gris cada vez es más estrecha para distinguir lo que realmente aprovecha de lo que no aprovecha, la palabra de Dios sigue siendo nuestro más firme fundamento. En ella encontramos la sabiduría infinita de Dios revelada a los seres humanos. En ella encontramos el plan perfecto de Dios para rescatar a la humanidad perdida. Es por eso que hoy más que nunca tenemos en la palabra de Dios nuestro más firme fundamento. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, quisiera suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia mediante una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, entonces, les invito a orar. Buen Padre y Dios nuestro, Padre de toda misericordia y bondad, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos brindas de poder escudriñar cada día tu palabra para llegar a conocerte de manera que podamos ser transformados espiritualmente a través de ese conocimiento de tu carácter. Gracias porque nosotros no somos el producto de un accidente fortuito de la naturaleza, que viniéramos aquí, que existiéramos por simple casualidad, sino porque tú en tu amor nos has traído a la existencia. Gracias, Señor, porque te has revelado a nosotros a través de diferentes medios. Hoy te damos gracias por la luz que encontramos en tu palabra, como también en la persona de Jesús, que a través de tu Santo Espíritu podemos llegar a conocer. Dirígenos como moderadores en este estudio. Bendice a cada oyente que se une a nosotros y que el fruto de este ejercicio espiritual pueda ser nuestro acercamiento a ti. Te lo agradecemos y te pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos y amigos, continuamos en el día de hoy desarrollando la lección que introdujéramos ayer titulada Dios ama de pura gracia. Este título nos viene de Oseas 14:4, donde leemos las palabras de Dios a su pueblo rebelde hace muchos siglos, diciéndoles: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. En nuestra introducción vimos dos subtemas muy apropiados para el tema de esta lección. Y el primero nos llevó el principio más grande de todo el universo, el amor, y que es un reflejo del carácter de Dios. Y este principio va más allá de las expectativas razonables nuestras. Así que Dios no solo nos pregunta, como le preguntó a Pedro, ¿me amas?, sino que también ama a cada persona, a ti y a mí, y lo hace de pura gracia. Y además vimos que a pesar de ese amor abundante de Dios por su creación y sus criaturas inteligentes, tristemente, por causa del pecado, ese amor de parte de nuestro Creador no siempre es correspondido. De manera que la palabra de Dios nos invita a que tengamos el concepto y la noción correcta de quién es Dios. Bien, y para hoy, profesor Valera, como indicáramos, vamos a analizar el subtema titulado Amor Gratuito. Sí, Dios no solo continuó otorgando su amor gratuito a Israel a pesar de sus repetidas rebeliones, sino que también Él sigue amándonos a nosotros, aunque y a pesar de que somos pecadores. En fin, no merecemos ese gran amor. Entonces, profesor Valera, al leer Apocalipsis 4:11 y Salmo 33:6, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre la decisión libre y voluntaria de Dios de crear todo lo que existe?
Muy bien, Pastor Díaz, esta pregunta tiene un contexto muy importante. Hay quienes señalan que el amor de Dios podría cuestionarse porque Dios nos creó, pero ¿cuál fue la razón detrás de que Dios nos hubiera creado? Algunos tratan de cuestionar las razones por las cuales Dios creó a la humanidad. Sin embargo, estos pasajes nos hablan claramente de una decisión libre, voluntaria de Dios de crear a la humanidad. En consecuencia, Él es digno de recibir honra y gloria, honor y poder de parte de sus criaturas, porque Dios no se vio forzado a crear a la humanidad, sino hubo un acto espontáneo de Dios. Y lo podemos ver claramente en Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, somos obra de las manos de Dios y Dios tiene entonces autoridad para regir sobre su creación. Es decir, la autoridad de Dios se deriva de su carácter creador. Él hizo todas las cosas, Él hizo nuestro mundo, Él nos hizo a nosotros y por lo tanto Él es digno de gloria, honra y poder. También el Salmo 33 nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Una vez más vemos a un Dios que crea y debemos recordar que ese acto creador de Dios le extiende toda soberanía y toda autoridad sobre la creación. Hay quien se pregunta, ¿por qué debo rendirle cuentas a Dios? ¿Por qué Dios se tiene que meter en mis asuntos? Pues déjame decirte que Dios te creó, eres obra de las manos de Dios, eres hechura de sus manos y por lo tanto debemos honra, gloria y respeto a nuestro Creador.
Muy de acuerdo, profesor, gracias. Así que, estimados oyentes, aunque breves, estos dos versículos escritos por el salmista David y por Juan en el Apocalipsis, ambos nos dicen que en algún momento Dios tomó la decisión libre y voluntaria de crear todo lo que existe. El primer verso lo encontramos en Apocalipsis 4:11, donde el apóstol Juan nos describe el culto celestial donde Dios está rodeado de sus criaturas angelicales, y aquí se describen a 24 ancianos que se postran delante de Dios que está sentado en su trono y lo adoran porque Él es el Dios que vive por la eternidad, y en un gesto de humildad, estas criaturas gloriosas se postran delante del trono y dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En pocas palabras, pero muy poderosas, observamos cómo esas criaturas reconocen la grandeza, el poder y el amor de Dios al crear todas las cosas. De igual manera, cuando leemos Salmo 33:6, otra vez aquí vemos nuevamente la expresión que reconoce a Dios como el creador de todas las cosas. Dice el salmista: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Profesor y hermanos, podríamos afirmar que una gran parte, si no la mayoría, de la humanidad no reconocen siquiera que todo lo que tienen y su vida misma es un regalo de Dios. Por lo tanto, como dice el mismo Dios, solo una minoría o manada pequeña en este mundo le alaban y le agradecen por todo lo que somos y tenemos. Sí, el amor de Dios existe eternamente antes de la creación del universo. Por lo tanto, concluimos que la creación no fue una necesidad para la existencia del amor de Dios. Entonces, profesor, veamos lo que nos dice el mismo Jesús en su oración intercesora de Juan capítulo 17. En el verso 24, compañero, ¿qué nos dice este texto acerca del amor de Dios antes de que el mundo existiera?
Muy bien, Pastor Díaz, es importante resaltar que el amor de Dios no es una consecuencia del pecado del ser humano. Es decir, no significa que por el hecho de que los seres humanos erramos y caímos debajo de ese poder nefasto del pecado, es que entonces el amor de Dios se manifestó. La naturaleza de Dios es amor y esa naturaleza de Dios es eterna. Cuando leemos Juan 17:24, Jesús en su oración sumo sacerdotal le dice al Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este texto nos deja claramente evidenciado el hecho de que el amor de Dios es eterno. Recordamos aquel famoso texto que dice: con amor eterno te he amado. De esa manera, el amor de Dios se manifestó aún antes de la creación del hombre, aún antes de la caída. Es decir, que no podemos señalar que el amor de Dios surge como consecuencia de la caída o que simplemente es consecuencia de la situación difícil en la que se encontraba la raza humana, sino por el contrario, Jesús mismo señala que el amor entre el Padre y el Hijo era un amor que duró desde la eternidad. No tiene principio ni tendrá fin. Igualmente, el amor de Dios hacia los seres humanos es un amor eterno que no surge después de la caída del hombre. Dios amó a nuestros primeros padres y aún antes de la fundación del mundo, en el concilio celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían decidido también manifestar su amor hacia la humanidad que todavía no había sido creada y que en caso de que ésta llegara a pecar, se iba a activar entonces el plan de salvación para los seres humanos.
Así es, profesor, gracias. Es muy importante, hermanos y amigos, reiterar que Dios no necesitaba crear este mundo y el universo para que su amor existiera, porque como muy bien ha indicado el profesor en Juan 17:24, Jesús mismo indica que él vivía con el Padre antes de la creación de este mundo y él vivía imbuido en su amor y ambos compartían ese amor eterno. Así que, como hemos dicho, Dios ofrece su amor de manera gratuita y lo hace sin esperar nada a cambio. Ahora bien, él ama a quien responde a su amor, como también a aquellos que lo rechazan. De hecho, Dios ama tanto que ha hecho todo lo posible para que su creación, sus hijos, podamos compartir con él una vida de eterna felicidad. Además, una evidencia clara de que el amor de Dios es gratuito, lo observamos en la muerte sacrificial de Jesús en la cruz, ya que esta muerte vino a ser una ofrenda voluntaria motivada por el amor. En fin, Cristo no fue la víctima de una ejecución violenta. Sí, como él mismo lo indicó en Juan 10, 17 y 18, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. De la misma manera, entonces, Pablo nos dice que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Del mismo modo, Pablo, en Gálatas 2:20, nos dice que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, la crucifixión de Jesús no fue simplemente el resultado de las malas acciones de sus verdugos, sino que él se entregó voluntariamente como una extraordinaria manifestación del amor divino. Finalmente, profesor, ¿qué nos dice acerca del amor y el carácter de Dios el hecho de que siga siendo a este mundo el objeto de su amor a pesar de la caída y de la maldad del hombre? ¿De qué manera esta verdad debería motivarnos a amarlo?
Muy bien, Pastor Díaz, ese es otro punto muy importante. Hay que resaltar el hecho de que Dios amó a la humanidad cuando era perfecta, cuando estaba recién salida de sus manos, cuando todo era bueno en gran manera, cuando nuestros primeros padres eran inocentes y no conocían el mal, Dios los amó. Sin embargo, ese amor de Dios no cambió, permaneció inalterado después de la bofetada que Dios recibe con la traición que nuestros primeros padres hicieron al desoír el mandamiento de Dios y en su lugar escuchar a la serpiente. Este hecho, que puede considerarse una traición de parte de la raza humana hacia Dios, no cambió para nada el amor que Dios manifiesta hacia sus criaturas. El amor de Dios es inalterable, es un principio y es parte de la naturaleza misma de Dios. Por eso, las circunstancias que rodean a la raza humana no pueden cambiar ese principio del carácter de Dios, porque Dios definitivamente es amor y todo lo que hace está imbuido en ese principio del amor. Eso debería hacer que cada uno de nosotros pueda manifestar una mayor confianza, una mayor esperanza en las promesas de Dios. Debería motivarnos a amarlo con más seguridad, porque tenemos un Dios que no cambia. Tenemos un Dios que hace todas las cosas basadas en su principio de amor, gracia y misericordia. Y es fundamental recordar que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, que el amor de Dios hacia la humanidad no depende de qué tan bien se porte la humanidad o qué tanto estemos nosotros dispuestos a hacer por Dios. El amor de Dios no cambia. Las consecuencias de nuestros pecados pudieran representar una realidad diferente.
Sin dudas que es así, Juan. Gracias. Hermanos y amigos, cuando analizamos esta importante pregunta y la ponderamos con cuidado, indudablemente que el carácter de amor de Dios manifestado por esta humanidad rebelde es la demostración más clara de que Él no sigue nuestro patrón de expresar amor, ya que naturalmente cuando nosotros vemos a alguien que no corresponde a nuestro amor e interés por esa persona, lo más natural para nosotros es apartarnos y dejarlo para que experimente las consecuencias de su decisión. Pero Dios no actúa de esa manera. De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento en particular, y también en el Nuevo, encontramos esa demostración de amor que no se rinde a pesar de la falta de recepción y aceptación de parte de nosotros. Podemos mencionar dos ejemplos de seres humanos que tenían en sus corazones el amor de Dios que los hacía sensibles hacia sus semejantes. El primer ejemplo fue el del patriarca Abraham, que cuando Dios determinó destruir a las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, él inmediatamente intercedió ante la posibilidad de que hubiese personas justas en aquellas ciudades. Entonces Abraham apeló a la justicia y al amor de Dios y le preguntó si realmente destruiría la ciudad si hubiera 50 justos en ella. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 18, donde Abraham regatea con Dios en cuanto al número de posibles justos y llegó hasta preguntar: ¿y si hubiera 10 justos en estas ciudades, las perdonarías? Y Dios le contestó que sí lo haría. Lamentablemente, no se pudo hallar esa mínima cantidad porque el pecado abundaba a tal nivel que prácticamente todos eran insensibles al llamado de Dios. Así que, en el caso de Abraham, aquí vemos cómo se manifiesta la misericordia amorosa de Dios aún a través de seres humanos pecadores. El tiempo no nos daría, pero también podríamos mencionar al caudillo Moisés, el líder de Israel, y cuando el pueblo pecó abiertamente contra Dios, y Dios le dijo, para probarlo, que iba a destruir esa nación y con él levantaría otra, en Éxodo capítulo 32, Moisés le pidió a Dios que fuera misericordioso con aquella nación. ¿Por qué él estaría entonces dispuesto a que su nombre fuera borrado del libro de la vida si a su pueblo no se le daba una segunda oportunidad? Así que el Señor quedó impresionado positivamente por la conducta tanto de Abraham como de Moisés para demostrar que aún entre nosotros los seres humanos podemos reflejar el amor incomprensible y persistente de Dios por nosotros. Y así estamos concluyendo nuestro análisis del subtema para hoy titulado Amor Gratuito. Antes de separarnos, les invitamos para que mañana nos acompañen para estudiar juntos. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Les esperamos. Muy bien, y antes de concluir, solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos con una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, alabamos tu nombre, Señor, por ese amor infinito que has manifestado hacia la humanidad. Gracias porque nos rescataste, gracias porque nos diste esperanza. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste aún estando nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados. Nos abandonamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.